los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Buenos días, queridos oyentes, y sed bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Mi nombre es Guillermo Juan y soy investigador y profesor del área de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza. Este episodio va a ser para mí muy especial, tener la oportunidad de grabarlo, porque vamos a incorporar una perspectiva diferente al podcast que creo que lo va a enriquecer mucho y que la verdad yo tenía muchas ganas de hacer. Hoy vamos a hablar no solo de desarrollo sostenible, sino también de cuestiones de desarrollo más desde una perspectiva social. Nos vamos a centrar en el ODS 5, que es el relativo a la igualdad de género. Por suerte, en las últimas décadas hemos realizado avances en este sentido en nuestra sociedad, pero aún nos queda un largo camino que recorrer, más largo de lo que creemos a veces, y las metas que nos marca este ODS 5, que son tan ambiciosas y tan positivas, parece poco probable que de aquí a 2030, que es el hito marcado en la Agenda 2030, podamos lograrlas, ¿no? La igualdad de género perseguida en este ODS es un fundamento esencial para construir un mundo pacífico, próspero, sostenible. Existen desafíos pendientes en dimensiones como el acceso de la mujer al mercado laboral, la representación equitativa en puestos de poder y liderazgo o la lucha contra la violencia y la explotación sexual, por ejemplo. Una de las submetas más concretamente y la que vamos a tratar más profundidad en este episodio es la de reconocer y valorar correctamente los trabajos domésticos no remunerados, así como los cuidados no remunerados, ¿no? Ponemos el foco en la mujer porque tradicionalmente ha asumido ese rol siempre en todas las sociedades. Vamos a tener que reconocer estos trabajos y estos cuidados tanto desde una perspectiva comunitaria, ¿no?, como a través de la promoción de políticas públicas, políticas sociales, como también a nivel más del ámbito privado, ¿no?, a través de promocionar esa responsabilidad compartida en el hogar. Y bueno, para arrojar algo de luz sobre estas cuestiones y analizar los avances que se han producido en la consecución de este objetivo, hoy me acompaña en este episodio Paula Serrano, profesora e investigadora en el área de Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza, que está desarrollando su tesis doctoral acerca de la representación en la literatura contemporánea, con especial énfasis en la norteamericana, de la intersección existente entre la maternidad y la salud mental. Creo que todos podemos aprender mucho de lo que viene a contarnos. Bienvenida, Paula.
Hola, Guillermo. Muchas gracias.
Bien, en primer lugar, querría empezar planteando una cuestión general que nos puede ayudar un poco a entrar en materia. ¿Cómo podemos aproximarnos hacia este objetivo, hacia esta meta, desde un punto de vista social o más concretamente cultural?
Bueno, pues eso es un poco lo que estoy tratando de investigar yo también con mi tesis. Desde luego, desde una perspectiva cultural, está ocurriendo, ¿no? Se están intentando acercar autoras, pero no solo autoras de la literatura, sino estamos viendo un boom cultural, cinematográfico, musical, artístico, ¿no? Es la maternidad está cogiendo mucho énfasis últimamente, y hay grandes artistas del mundo de la cultura que se están haciendo eco de esta problemática, ¿no? De esa falta de igualdad en la que vivimos, y en concreto de la maternidad, y como comentábamos, de esta submeta dentro de este objetivo de la falta de reconocimiento en los cuidados. Entonces yo creo que la cultura sí que está intentando acercarse a esta meta, sí que está intentando reconocer, valorar estos cuidados. Sobre todo, me parece que estamos en un punto que lo que está intentando hacer es, la cultura, en concreto la literatura, que es mi campo, es denunciar las injusticias que rodean a la maternidad, a la experiencia de la maternidad, recogiendo muchas voces muy diversas, que para que puedan narrar sus propias experiencias, muchas de ellas, alejadas de esta idealización y mistificación que ha acompañado a la maternidad a lo largo de la historia. Entonces, sí, sí, creo que eso, que están intentándose, desde luego, desde el ámbito de lo cultural, se está intentando hacer, estamos intentando acercarnos a esta meta.
Pues me parece muy interesante ese, ese enfoque de tanto la literatura como otros aspectos culturales, ¿no? Otras, otros, otros instrumentos como herramientas para impulsar el avance social, ¿no? Como, como tú decías, a través de la denuncia social principalmente. Concretamente, en este caso, muy importante el tema que tú investigas acerca de la igualdad de género, ¿no? Y específicamente creo que también hacerlo por partes, ¿no? En aspectos más concretos, como en este caso el de reconocer los cuidados y el trabajo no remunerado, especialmente doméstico, pues creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Paso a paso. Muy bien, pues por señalar un aspecto concreto que creo que puede ayudarnos a poner un poco en perspectiva este tema. ¿Qué impacto tiene en la vida de las madres que este tema acerca del trabajo doméstico y de los cuidados sea también un objetivo que estamos lejos de cumplir, ¿no? Que sea una asignatura pendiente de nuestra sociedad?
Bueno, pues yo creo que esto, la respuesta a esta pregunta es un poco lo que, esa es mi perspectiva, ¿no? Mi visión, es lo que están intentando hacer parte de estas autoras. Como decía, nos encontramos ante un boom de literatura sobre maternidad, en el que pues eso, encontramos voces muy diversas, voces muy, muy realistas, y dentro de este boom, lo que pretendo, estoy intentando hacer con mi tesis es señalar una bifurcación, una línea dentro de este boom de escritoras que lo que están haciendo es contar historias en las que narran sus experiencias de maternidad vinculadas a un sufrimiento muy grande, a un malestar muy potente. Ya no solo, que puede incluso llegando a narrar la enfermedad, ¿no? Pero no solo la enfermedad, que sí que es verdad que hay numerosos, sobre todo memorias, ¿no? Memorias, ficción sobre lo que es la depresión postparto, pero también un malestar mucho más general. Yo en mi tesis pretendo, bueno, estoy analizando tres novelas muy diferentes entre ellas, pero con este nexo de unión. Bueno, por comentároslas, por si os interesa.
Sí, por favor.
¿Sí? La primera de ellas es Nightwitch, es el título en inglés, pero tiene traducción al español, es Canina, y bueno, esta podríamos decir que es la más famosa de todas porque recientemente han sacado una película sobre ella, que ya se ha estrenado en Estados Unidos y aquí en España lo tenéis en Disney, si os interesa.
Publicidad subliminal.
Y esta va de una madre, de una mujer que tras convertirse en madre debe dejar su trabajo, el trabajo de sus sueños, que ella se dedica al mundo del arte y tiene que abandonarlo para poder cuidar de su hijo. Y entonces se encuentra asediada por todas estas expectativas inalcanzables, la culpa demoledora, la soledad a la que se ve abocada, no solo por su marido que trabaja fuera durante la semana y solo vuelve a casa los fines de semana, ¿no? Uniendo otra vez con esta meta de la falta de corresponsabilidad, sino también por todas las instituciones que no recibe, la maternidad no recibe el foco que necesitaría. Y esta mujer acaba convirtiéndose en una perra. En una perra.
Literalmente.
En una perra. Literalmente, ¿no? Y a través de esta transformación, bueno, pues sirve en parte de alivio, ¿no? De lucha contra todas estas injusticias. Luego, la segunda novela es La escuela para las buenas madres, que como veis también tiene traducción en español, que es una novela distópica, porque en ella el Estado manda a todas las mujeres que considera malas madres a una escuela para reconducirlas y convertirlas en buenas madres, que es lo que deben ser si quieren seguir perpetuando este papel. Y la última, esta todavía no tiene traducción al español, sí a muchos otros idiomas, pero todavía no al español, se llama The Nursery, que es de Sylvia Molnar, y esta sí que nos habla más en concreto de la enfermedad, porque es una... narra los 10 primeros días de vida de una mujer que acaba de ser madre, desde el parto en el hospital hasta eso, los primeros 10 días. Una mujer que sufre depresión postparto y que tras verse abandonada en casa, porque no recibe de nuevo, en un momento de tantísima vulnerabilidad, ¿no? Como es los primeros días, meses de la maternidad, se encuentra totalmente aislada, de nuevo por el sistema público, pero también por su marido, con un montón de culpa, con ideal acechándole constantemente. Pues empieza a tener pensamientos de violencia hacia deseos de violencia hacia su hijo. Estas autoras lo que nos están pretendiendo mostrar es este impacto, ¿no? Que si abandonamos a las madres, si abandonamos el cuidado, si lo dejamos solo en la esfera de lo doméstico, de lo privado, pues bueno, tal vez nos estamos jugando el bienestar de muchísimas mujeres, ¿no? Si ellas no se ven acompañadas, si esta carga tan pesada, ¿no? Porque son muchas cosas lo que lo rodean a la maternidad, las dejamos solo a su suerte, pues tal vez este es el resultado, que tenemos a muchas, muchas mujeres sufriendo cuando esto no debería ser así, desde luego, porque los cuidados no es una tarea que corresponda únicamente a las mujeres y a las madres.
Desde luego, sí, por mucho que la sociedad nos haya llevado a pensar lo contrario.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que además esto es muy interesante, porque a través de ejemplos... tal vez sea como mejor podemos llegar a empatizar, ¿no? con estas situaciones. Además, son ejemplos llevados al extremo, ¿no? Situaciones completamente distópicas, completamente irreales, ¿no? Es imposible que nos convertamos en un perro, ¿no? Pero bueno, esto igual puede tener un mayor impacto en el lector, en el público receptor en general, porque hablábamos de que son novelas, pero también algunas de ellas me has comentado que han sido llevadas o van a ser llevadas a la gran pantalla.
Sí,
¿no?
Así es.
Que también es forma de llegar a un mayor público.
Acercarla al mayor público, exacto. Uh-huh. Sí.
Bueno, pues la verdad es que me parece muy interesante, porque si ya hablamos de que la mujer en muchos aspectos en la sociedad se encuentra en una situación completamente desfavorable, si además de eso esa mujer decide ser madre, en un momento en el que es completamente vulnerable, ¿no? De vulnerabilidad absoluta, y uniendo a esas consecuencias de salud física, de salud psicológica, que son inherentes muchas veces a la maternidad, si además se unen estas consecuencias sociales, ¿no? Tanto a niveles públicos, como hablábamos.
O a lo más privado, ¿no? De luego,
efectivamente, esa falta de sí,
responsabilidad.
Tanto desde las instituciones como es que desde su propia casa.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y todo es por lo que impregna, digamos, a toda esta sociedad.
Sí, es un ideal, ¿no? Además, un ideal construido hace muchos siglos, concretamente el siglo XVIII, y dices, ostras, estamos en el XXI y seguimos con esta mistificación de la buena madre que se está llevando a muchas por delante, ¿no?
Sí, ¿no? Desde luego, consecuencias psicológicas tienen que ser enormes, ¿no? Y aunque intentemos, digamos, comprender esta situación, creo que si no es a través de... Bueno, aquí nos muestran sufrimientos muy, muy grandes directamente, nos muestran situaciones límite, pero tal vez es la forma que tiene la literatura y otros medios culturales.
No están alejadas de la realidad,
luego, sí,
tantísimo.
Sí. No, en absoluto.
Los números así lo...
En absoluto.
Lo
espero que no lleguemos nunca a crear campos de concentración para
sí.
malas madres.
Bueno,
pero
en el contexto sociopolítico en el que nos encontramos, no sé, la verdad.
Bueno, pues sí, desde luego es una perspectiva muy interesante. Una vez hemos analizado, digamos, este problema, vamos a ser un poco más positivos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué camino podríamos seguir para acercarnos a la meta consignada en este ODS-5?
Pues es una pregunta muy buena, es una pregunta muy compleja. No lo sé. Desde el campo de lo social, lo primero que parece, ¿no?, que nos sale a responder es recursos, que necesitamos recursos. Recursos económicos, desde luego. Pero yo creo que no solo va de eso. Me parece que tenemos que cambiar la narrativa, que hace falta cambiar, darle una vuelta al concepto, al sistema de cuidados. Tenemos que empezar a hablar de los cuidados desde otro punto. Desde luego, las voces de las madres son súper importantes para conseguir este objetivo, ¿no? Tenemos que colocar estas voces en el centro, tenemos que colocar el cuidado en el centro, empezar a hablar de él, empezar a discutirlo, a debatirlo. Empezar a comprender realmente que sin cuidados no somos nada. Lo que pasa que, claro, ¿por qué no se ha hablado de esto hasta ahora? Bueno, pues porque era una tarea esta de los cuidados, una tarea privada, una tarea totalmente enclaustrada en el ámbito de lo doméstico. Una tarea llevada a cabo por mujeres y, por lo tanto, silenciada. Pero ¿qué pasa? Llega el feminismo y nos dice, hey, que esto no solo va de vosotras, ¿no? Que es que hay que ampliar la mirada y la conversación en torno a los cuidados, que es un poco lo que yo creo que, de nuevo, que están haciendo estas autoras. Quizá estas autoras todavía no vemos ese punto de optimismo porque están denunciando una realidad que, desde luego, no es optimista. Pero también es verdad que estas tres que yo analizo acaban con una puerta abierta a la esperanza. Las tres protagonistas de las novelas, de alguna manera, retoman su agencia al final de las... No se va a contar el final, ¿no?
Sin pero spoilers.
Bueno, no spoilers, pero sí retoman esa agencia. Lo que nos habla de que bueno, que podemos imaginarnos otros escenarios, otros futuros. La semana pasada leía una autora, que Leila Martínez, que decía que la manera en la que nos imaginamos el futuro está mucho más condicionada de lo que pensamos por los constructos culturales, ¿no? Entonces, quizás si las autoras pudieran empezar a imaginar futuros utópicos ahora mismo, pues podríamos ir moviéndonos hacia esa línea, la consecución de esta meta, no sé.
Desde luego, yo me quedaría con que, aunque no es lo primero que se nos venga a la cabeza, la literatura, la cultura en general tiene mucho que decir y mucho que aportar en este sentido, ¿no? Sí. Porque me hablabas de que, bueno, los recursos son un tema necesario, sí, pero yo creo que lo principal aquí es un cambio en el modelo social completo, radical, integral. Y desde este punto de vista, qué mejor que la cultura, qué mejor que la literatura para ejercer esta labor de denuncia social, ¿no? Son muy relevantes las cuestiones que hemos tratado hoy aquí, y la verdad es que es una gran fortuna poder contar con personas como tú que nos muestren cómo necesitamos de la intervención conjunta de disciplinas diversas para alcanzar todas estas metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que las humanidades obviamente tienen también un papel muy importante que jugar en el desarrollo sostenible. Como hemos visto hoy aquí en relación concretamente con este ODS 5 relativo a la igualdad de género. Te agradezco mucho, Paula, que hayas venido a este podcast a compartir con todos nosotros esta reflexión desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva humanística, y acercarnos a través de ella a un problema que sigue afectando a nuestra sociedad. Esperemos que no por mucho tiempo.
Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Ha sido un placer.
Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Y recordad, como dijo el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación es un derecho humano con un inmenso poder de transformación. Sobre su base descansan las piedras angulares de la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho. Reflexiones y visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, financiado con cargo a la convocatoria de proyectos de innovación docente 2024-2025 del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con ID del proyecto 5388. Participan en la financiación de esta iniciativa dos proyectos de I+D+I financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que llevan los siguientes títulos: Iniciativas normativas para avanzar en la transición ecológica, referencia, TED 2021-130264B, 100, y Retos jurídicos de la política hídrica en el marco de la economía circular y de la nueva legislación sobre el cambio climático, referencia, PID 2021-124296NB, 100. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Coordinador, Guillermo Juan Gómez. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón.